UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca pensé.
Muy buenos días a todos los oyentes de este cuarto programa del taller de Radio Sabix del curso 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández. Inés Soriano, Vicente Coloma, Alberto Camacho y Arturo Espinosa, vamos a tratar de darles información, noticias, música y entretenimiento en esta hora. Nos dirige Luis Sempere y en los controles, tras el cristal, Borja Cabrera. Hoy nuestro programa lo vamos a enfocar en algunas personas que consideramos que son muy importantes en Elche. Sean todos bienvenidos y, si les parece, ¡arrancamos!
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa.
Hoy iniciamos el programa con una joven investigadora. Una joven investigadora del misterio del crimen, doña Verónica Cano Alarcón. Buenos días y bienvenida al programa.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un placer formar parte de esta tertulia.
Muchas gracias, Verónica. Mira, nuestros oyentes quieren conocer algo de ti. Cuéntanos dónde naciste, dónde vives y cuál es tu formación y desarrollo profesional.
Pues a ver, yo soy ilicitana de nacimiento, yo soy nacida en Elche y en la vida real yo soy trabajadora social, yo trabajo con personas, pero es cierto que con los años la criminología llamó a mi puerta y me dejé arrastrar por ella y de hecho también llegué a especializarme. Vamos, que me encanta hacer perfiles.
Y entonces, dentro de esas especialidades de investigación, ¿tú tuviste algún interés especial por el mundo misterioso de Elche y sus tierras? ¿Qué motivó tu interés?
Efectivamente, de hecho, como os digo, la criminología un poco como que me abrió la mente, pero la tierra tira, siempre lo digo. Elche lo llevo en las venas y me parecía necesario rescatar un poco todas esas historias de nuestros abuelos, todas esas cuestiones que de una manera u otra habían marcado nuestro Elche querido y que se iban perdiendo con el paso de las décadas. Y me parecía verdaderamente triste. Así que es como una especie de homenaje a todos aquellos que no están, el rescatar todas sus historias, todos sus enigmas, todos sus misterios.
Verónica, ¿qué es esto de hacer perfiles?
Pues en realidad yo cuando empecé con criminología empecé básicamente como todo el mundo piensa, ¿no? Con el prejuicio de decir, ostras, nos vamos a convertir en mínimo los dementes criminales, ¿no? Vamos a hacer una especie de serie de televisión y vamos a hacer, vamos, los mejores. No, la criminología es mucho más que eso, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer perfiles, me decantaba sobre todo por casos reales, casos que ya habían existido, y un poco como que determinas qué características tiene el autor, qué características tiene el hecho, qué características tiene la víctima, e intentas un poco dilucidar el porqué de las cosas, siempre de un punto de vista pedagógico, ¿no? Quitándole un poco el morbo a la crónica negra, que es prácticamente lo que la gente ha dado a conocer.
Yo te conocí porque te acompañé o nos guiaste en una ruta que tú realizabas, no sé si la sigues realizando ahora, una noche del mes de agosto con un calor que para qué, que diseñaste por calles y edificios de Elche. ¿Cuáles son esos misterios tan principales que tú quieres destacar en esa ruta?
Pues es que, a ver, curiosamente este proyecto empezó en el año 2020, que creo que fue cuando nos conocimos, en plena pandemia, que digamos que aquello, bueno, era verdaderamente difícil sacar un proyecto como ese adelante, sobre todo porque los aforos estaban controlados, la situación era un poco difícil. Y ahí fue cuando empezamos lo que es la ruta a pie de calle, ¿no? Recorriendo todos esos edificios o todos esos espacios del centro marcados por el misterio, marcados por los enigmas, por la crónica negra. De hecho, una de nuestras paradas fundamentales, porque seguimos haciendo esta ruta, puede ser el Palacio de Altamira, porque evidentemente constituyó un campo prisión en época posterior a la Guerra Civil. Ahí hay mucha historia por desgranar. La Calahorra, evidentemente, si no el edificio más antiguo, pues casi que el más antiguo de la ciudad, porque nos lleva acompañando desde siempre y ha tenido un montón de etapas, que ya no solo se ven en la construcción, sino en las distintas familias que lo han ocupado. Cómo alberga la sala de la logia. De hecho, es visitable y recomiendo encarecidamente que la visitéis, ¿no? Porque la decoración es exquisita y su historia también. Otro lugar que visitamos, pues, es la Plaza País, solemos movernos por el centro. Hablamos de la famosa biblioteca municipal, aquella que, bueno, pues alberga historias de fantasmas para todos los gustos. Es decir, que al final hacemos un planteamiento variado para que el visitante siempre encuentre entretenimiento en alguno de los temas que ofrecemos.
A mí, desde luego, me pareció muy interesante y al resto de los visitantes estábamos encantados con ello. Y una cosa que me ha llamado la atención es, ¿y el interés que tienes por los cementerios?
Pues es cierto que este proyecto empezó mucho antes que las rutas, porque era una idea que yo ya tenía. Lo que pasa es que nunca me había atrevido a desarrollarla. Y es que en Elche tenemos un cementerio, el cementerio de Nuestra Señora de la Asunción, más coloquialmente conocido como el Cementerio Viejo, que forma parte de la Ruta Europea de los Cementerios. Es decir, tenemos una distinción y eso solo puede estar motivado por la cantidad de arte o de información o de simbología que alberga, porque es un cementerio con más de 200 años de antigüedad, que además ve la luz en un momento muy concreto de la historia, que fue cuando la epidemia de fiebre amarilla ataca a la ciudad de Elche y nos deja un reguero de víctimas impresionante. Claro, Elche no tenía construido un cementerio extramuros, un cementerio ventilado, y los enterramientos en iglesias hubiesen sido una absoluta locura en un momento de epidemia, porque convivir con la muerte de cerca al final sigue generando más muerte y más enfermedad. De ahí que al final la construcción del cementerio estuviese motivada por ese momento concreto de la historia y que luego ha progresado de manera significativa, porque son muchos los célebres que han encontrado descanso eterno ahí. Hay panteones exquisitos, hay tumbas más sencillas, pero no por ello menos importantes. Tenemos al gran Pere Ibarra, que tanto ha hecho por nuestro Elche querido. Tenemos al capitán Lagier, vamos, un personaje de todos los tiempos, vinculado, claro, a la marina mercante, pero también al espiritismo. Tenemos personajes que no debemos olvidar y un poco la idea de centrarme últimamente en los cementerios es esa, poner y resaltar un espacio que creo que debemos aprovechar y debemos amar, porque a veces vamos fuera y valoramos encarecidamente lo que nos pueden ofrecer otros lugares, cuando en realidad tenemos algo muy importante y muy bueno en nuestro Elche querido.
Qué estupendo. Para perdurar hay que dejar obra escrita. Y tú tienes ya algunas publicaciones. ¿Nos hablas un poquito de ellas?
Claro, de hecho, la primera de ellas llegó en el año 2021. Además, la motivación fueron las rutas, evidentemente. Es un libro, Elche Misterio, Leyenda y Tradición, que surge en compañía de Santi García, que es arqueólogo de Cartagena, y los dos fusionamos aquello que sabíamos y conocíamos de nuestro Elche. Y a partir de ahí surge un proyecto que, de hecho, en el año en el que estamos sigue dando sus frutos y la gente sigue queriendo ese libro como el primer día. Luego fue ya en el año 2022 cuando ya me lancé sola con Los misterios del Baix Vinalopó. En esta ocasión, bueno, pues recogíamos los misterios, las leyendas, los enigmas de la comarca, ¿no? Iba un poquito más allá. Me decanté por recorrer los municipios cercanos, por ofrecer información de nuestros alrededores, que también son muy ricos. Y ya ha sido a finales de 2023 cuando he decidido lanzarme con Cementerios Insólitos Elche, que ha visto la luz hace nadita antes de terminar el año, como que dice, todavía está calentito. Ese Cementerios Insólitos forma parte de una colección de cementerios, además, que ya existe, cuyo director es Santi García, el chico que me acompañó en la primera obra. y Elche se incorpora a las posibilidades que ya existen, como son el de Cartagena, el de La Unión o el de Murcia.
Muy bien. ¿Qué tal la acogida de público tienes, Verónica?
Pues debo decirte que el público siempre se ha portado de manera excelente. De hecho, hay personas que siempre me acompañan allá donde vaya, que no les importa hacer kilómetros, aunque sea otros municipios. Y eso me hace sentir bien, porque parece que la cultura del misterio está calando hondo, que la gente como que se va acordando de mí, que ya saben que soy la chica pelirroja que cuenta historias por la calle, que esto es verdaderamente gracioso, pero es verdad, ¿no? Y créeme que la gente se porta muy bien, ofrecen una gran acogida, es un público muy cálido y verdaderamente lo agradezco.
No sé si mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta.
Verónica, ¿con qué te referías al capitán Lagier? Me suena de verdad de navegación, pero ¿quién es exactamente?
Pues el capitán Lagier, o Ramón Lagier, como yo le conozco, como yo le menciono, en realidad fue una persona muy importante a nivel nacional, porque es un capitán de la Marina Mercante, llegó a conducir el primer buque a vapor español, puso su barco a las órdenes de Prim cuando la Revolución de la Primera República estaba por llegar. Es una persona muy relevante, que claro, tenemos una calle en Elche, pero claro, ¿por qué? Pues es que Ramón tuvo una vida muy, muy desgraciada, porque la vida le arrebató a las personas que más quería, a su mujer, a sus hijos, además en unas circunstancias poco recomendables. Y Ramón lo pasó verdaderamente mal, de hecho llegó a pensar en quitarse de en medio. Pero hubo un libro que le salvó la vida, el libro de los espíritus de Allan Kardec. Lo consiguió en Marsella por primera vez, lo estuvo hojeando y por un momento en su vida él sintió que Dios le había lanzado ese libro desde allá donde estuviera para que recondujera su vida y para que retomara lo que él había sido. Porque somos causa-efecto y todo pasa por algo. Y no podemos ser malos con el prójimo solo por el hecho de que la vida nos haya tratado mal. Entonces él aprende todo eso y lo trae a España. Lo trae escondido. Además, el espiritismo entra por Barcelona. Y él colabora en la divulgación de ese espiritismo, colabora en su traducción y sobre todo vuelve a casarse otra vez y también llega a organizar reuniones espíritas en su casa.
Muy bien, pues muchas gracias, Verónica. Muy interesante.
Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Verónica. Mucho éxito y que sigas avanzando en tu brillante carrera investigadora del misterio.
Muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis dónde encontrarme, en las calles.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Siento que tú me das vida. La sensación que todo lo olvida, que se repite sin saber por qué, sin condición ni razón. No tiene luz ni color, todo lo mueve y genera dolor. Un sentimiento que lleva ilusión, te atrapa y te llena. Sin más, es el amor que me quema dentro, me llena de este sufrimiento, me va matando lentamente sin ti. Quiero cambiar mi destino, quiero perderme en tu cuerpo prohibido, quiero olvidar, sentir más allá, quiero ser libre. Sabré los motivos, un
sentimiento que juega conmigo. Es como el aire que viene y se va, me atrapa y me enreda sin más. Es el amor que me quema dentro, me llena de este sufrimiento, me va matando lentamente sin ti.
Vamos a continuar nuestro recorrido por la ciudad de Elche y sus personajes. Y ahora, nuestra compañera Inés Soriano nos ha traído una persona muy ilicitana, de uno de los barrios más conocidos de la ciudad. Inés, adelante.
Sí, Arturo, tenemos en línea a Reme Fossar. Reme Fossar es integradora social y trabaja actualmente en la Concejalía de San Vicente. El motivo de estar aquí con nosotros es porque es la presidenta de la Asociación del Raval, una asociación que se nutre del barrio, pero no es una asociación de vecinos común. Tiene unos tintos culturales muy interesantes por los eventos que organizan y son eventos de los que disfrutamos todos, no solo los vecinos. Hola, Reme, cuéntanos un poco la trayectoria de esta asociación.
Hola, buen día. Mira, bueno, comentarte que es que técnica de integración, o que educadora social, y en el Nutrebai, bueno, pues funciona de animadora, ¿vale? Sí. Pues mira, la asociación final ya ve de Sainz 76, pero claro, con ese evidente anal cambian de juntes directives, de personas que participen, incluso anal cambian en lo que es la propia dinámica de la asociación. Uh-huh. Fins ara, les associacions veïnals, la seva majoria, inclús actualment moltes d'elles, fan una funció molt de barri de reivindicar millores, principalment físiques, d'arreglar una baldosa o, en fi, un carrer, una farola, una...
Sí, lo típic, lo normal.
Sí. I aleshores, el que van plantejar en l'associació veïnal de Raval, per una banda també per la meva trajectòria en l'àmbit social i de dinamització, pues me tirava més tota la qüestió de trobar o generar espais on la gent poguera trobar-se, poguera parlar i poguera mostrar els seus interessos i posar-se d'acord per a dur endavant diferents projectes. I això és el que ha anat generant principalment el que ara actualment és l'Associació Veïnal de Raval. Tenim, entre altres coses, de les coses que s'han anat generant a través d'aquesta dinàmica que vos dic, pues, tenim el grup de Preferent Públic, que va començar pues, com un grup que feia ganxet, igual que també costura, però que poquet a poquet s'han anat reconvertint o han anat incorporant diferents temàtiques, per exemple, la lluita contra la violència de gènere o participen en el 8 de març per el Dia de la Dona, també participen fent coses pues, per al congrés que van fer un any de la mama d'ells, aportant la seua, digamos, el seu treball. I també participen en molt d'activitats més.
També els concursos de pintura, no? El concurs de pintura que es va fer, que es va colgar pendons en la calle.
Este, per exemple, és un altre projecte que se va fer anual, que és per iniciativa d'un grup d'artistes que van a començar este any passat, no, fa dos anys, i continuarem fent-lo, que són les balconades. Altres, jo sé que no hi ha molt de temps, així que vaig anar rapideta, perquè són moltes coses que m'agradaria comentar. Sí. Mira, tenim algunes activitats que són fixes. Això, per exemple, una d'elles que jo penso que és important que se sàpiga és l'assessoria tecnològica. Tots els dilluns per l'esprar hi ha una persona que atén.
En el Paco Woman, no?
Paco Woman,
el coneix molta gent.
Sí. Aleshores, qualsevol persona pot anar allí a consultar, pues, fer una copia de seguretat del mòbil, que no sé com entrar a la seu electrònica de l'Ajuntament, que no m'aclarís en este o en este altre tema, siga del mòbil o siga de l'ordinador. Esa assessoria és gratuïta i, bueno, i està oberta.
Yo ya la he utilizado. Ya nada.
¿El qué, disculpa?
¿Perdón?
No, que no te interesa lo último.
No, que ya Nat y ya me he informado con el Paco. Ya necesitas
algo. Las pruebas, ¿no?
Sí.
Pues mira, continúa. Mira, hay tres cosas que tenéis fixes. Y hay un coro de... está obert, pero que se incorpore no va bien. También una vegada a la semana te se usa ensayos. Y después, pues, habrá algunos que hacen actuaciones por ahí.
Ah, molt bé.
Ya también... normalment dos vegades a l'any, o el Punt d'Agricultura Ecològica.
Agricultura Ecològica.
També tenim el cada 15 dies, Vall Social, els diumenges, que s'ompli, el centre social on estem ubicats, s'ompli. Participem també en el Mercat Ecològic, posant una paraeta, i sempre tenim alguna activitat, si va algun taller, o la signatura d'algun llibre, o la presentació...
El Mercat Ecològic també organitzem vosaltres, no?
No, el Mercat Ecològic no som nosaltres, participem en ell.
Ah, ok.
I col·laborem, però no l'organitzem. A banda d'això, un dels programes que tenim és la recuperació de tradicions, que ja sabeu que en el mes de juny són les festes del barri. Aleshores se fa el concurs de decoració de carrers, se fan actuacions musicals...
Ah, que queda molt bonic.
Se fan una cercavila també per el barri. Sempre intentant que no se perdin aquest tipus d'activitats. I un dels programes més potents, perquè és per qüestió econòmica, per qüestió de personal... i per, diguem, tot el que conlleva és la gestió de l'hort ecològic d'Urbà Felip. L'hort de Felip té 37 parcel·les i és un hort social, és un hort en el que se treballa en comunitat. Tots els parcel·laris i totes les persones que ajuden als parcel·laris han de tenir unes tasques i han de complir-les perquè, si no, l'hort no funcionaria. Però, a banda d'això, bueno, pues tenen la possibilitat de tindre un ambient molt, molt agradable, molt de companyerisme, en una coordinadora que sempre està disponible per a les preguntes i per a les qüestions que necessite qualsevol persona que vagi allí.
Sí, perquè és de categoria viure en la ciutat... I tenir la possibilitat, no, d'anar al hort i dir, aquí tens els meus tomates, no? I és, clar, és molt bé.
I a banda d'això, és un hort públic. Vull dir que en el sentit que en l'horari que està obert per a treballar en les parcel·les, que és de dilluns a divendres, de 9 a 11, i per l'esprà de 4 a 6, i dissabtes i diumenges de 10 a 12, aquest és l'horari ara a nivell, qualsevol persona pot entrar, pot passejar, pot xerrar en algun dels parcel·laris o de les persones que estiguen per allí. O sigui, que encara que vegueu, bueno, que passeu per allí, pues ja sabeu que podeu entrar.
Molt bé, molt bé, està molt bé.
Bueno, pero ahí va la cosa.
Sí, tengo que hablarte en castellano porque el valenciano lo tengo a mitad
no,
de aprenderlo. No, entonces no quiero meter la gamba mucho. Entonces, digamos que lo que es la dinamización del barrio se ha hecho gracias a contar a personas como tú, que están integradas un poco en el ambiente cultural y de socialización, ¿no? Y también otras personas que trabajan contigo y también están por la misma labor.
Claro, mira, una de la filosofía básica de la asociación, y pensé que es una ferramenta important per a que estiga funcionant, és que qualsevol persona que proposa un projecte o una activitat ha d'implicar-se en ella, ha de dur-la endavant en el recolzament de la resta de la gent, però ha de tirar del carro, que se diu.
Yeah.
Si no, no ho proposes, saps? O sea, sí que es diga que en moltes... Jo porto molt d'anys en l'àmbit associatiu i se dona molt això de podien fer... ho sé, vas a fer-ho tu.
Sí, no, sí, és que tu. Imaginar és gratis, però hacer ja tiene su trabajo, claro.
Clar. Aleshores, intentem que tot allò que se propose tinga una persona darrere que va tirant del carro i que se fa en un equipet que va, pues això, treballant en esa persona. y que la colaboración al final entre diferentes programas es continua también.
Uh-huh. Sí, está muy bien. Además, el ambiente es excelente. Yo que a veces voy a cosas que hacéis, me encuentro con un ambiente accesible y divertido. Está muy bien.
Sí, el día que deseen de pasámoslo B, igual que son de cero.
Sí, tiene que ser improvisar.
Claro, es fundamental. Sí, si no disfrutes como... de algo que sea voluntariamente... pues,
sí, sí, es que eso viene solo. Viene solo porque lo llevamos dentro y si queremos planteárnoslo no nos sale.
Claro.
Bueno, asistí a la fiesta multitudinaria que montasteis en Nochevieja, pero por el día, se podría decir día viejo, ¿no? Pero bueno,
sí.
Porque era una Nochevieja australiana, ¿no? Pero salió súper bien porque había un ambiente muy bonito, ya había gente vestida de Nochevieja. Y bueno, con dos personas tocando ahí versiones, ¿no? Se montó una fiesta súper bonita.
Sí, monta bien. Me dicen que la han pasado. Porque no caben. Sí, es una colaboración entre la cartera y la asociación.
Sí.
Y bueno, porque dos años fenla y la verdad es que está resultando muy interesante.
Sí, es el segundo año, ¿no?, que lo hacéis.
Sí, sí.
Pues nada, yo me lo pasé súper bien. Estuvo muy bonito, muy chulo. Aparte de que ves gente que hace tiempo que no ves, ¿no? Pero ya no sales tanto.
Estuvo muy bien.
Te iba a preguntar por los eventos sociales y por los talleres y por la programación, pero bueno, ya me has hablado de ello. Entonces voy a seguir preguntándote, ¿hay algún objetivo marcado dentro de algo que podáis hacer posible y que veáis interesante?
Objetivos siempre. El objetivo, entre otras cosas, es mejorar el que estén haciendo, eso es evidente, e intentar abarcar en la medida de que sea posible otros ámbitos dins del barri. Por ejemplo, uno de los temas que estem ara intentant posar en marcha es el voluntariado, ya sea per a l'hort o el voluntariado social, pues de acompañamiento a las personas más mayores o para hacer algunas tasques
en esto.
La propia asociación. Ese es uno de los objetivos. Y digamos que ahora el que sí que hace el último es la segunda convocatoria para nuevos parcelaris de l'Hort de Felip.
Uh-huh.
L'Hort de Felip ha de cambiar de parcelaris cada tres años. Ahora, a finales de abril, es cumplir en los tres años. Es que han estado...
¿Hay como una cola de gente o es fácil?
No, ara és una convocatòria pública. Hi ha unes bases que ja les publicarem i les donarem a conèixer. Hi ha un període de temps per a fer la sol·licitud i a partir d'ahir pues, el 70% de les parcel·les es facilitaran o es assignaran a través de criteris diferents. Doncs, estar jubilat o estar aturat o estar...
experimentant, a lo mejor, també, no?
¿Qué?
Experimentant, a lo mejor, si algú està experimentant en la biologia o en l'agricultura ecològica, no?
Bueno, que tinga coneixements, sempre, que tinguin alguns coneixements, sempre va...
És més interessant, no?
Però, bueno, quan estiguin les bases, ja tota la gent podrà veure escriure-los que se demanen i, bueno, després, pues, hi ha un altre tant per cent, que és el 30%, que es sacará a través de sorteo. Sí que, vamos, a banda de lo que son las parcelas para personas individuales, para individuos, también se faciliten parcelas para entidades o centros educativos, entidades sociales o centros educativos. No van a decir totes les persones que estan ara, perquè no totes han entrat al mateix temps. En les parcel·les durant l'any, pues a lo millor hi ha persones que han de deixar-la pues, per circumstàncies personals o per qualsevol causa, i entren noves persones. Hi ha 37 parcel·les, però que no se posen en total, no ixen en total en la convocatòria d'ara.
Molt bé, Remi, tenemos aquí un tiempo marcado.
Molt bé.
Una última pregunta, si no hay nadie que quiera preguntar algo, es, ¿puedo apuntarme? Aunque no pertenezca al barrio, porque yo no vivo en el Raval, pero bueno, voy muchas veces allí.
¿Sí, puedes inscribirte en la asociación?
Sí.
Claro.
Si cualquiera que no pertenezca al barrio de Raval, que no viva allí, pueda inscribirse.
un momento, perdona. Vale, vale, ya. sí, qualsevol persona. No, no hi ha cap llei que estableixca que una associació veïnal no puga inscriure-se o associar-se persones que no són del barri.
Molt bé.
Jo crec que en el Raval és el projecte.
El projecte és per a la ciutat. És per a la ciutat, molt bé. Bueno, pues perdona que no hable todo en valenciano, como tú, que me gustaría, es lo que toca, pero bueno, pues nos tenemos que despedir y tienes algo...
Un momento. Toda la información está en raval.es.
Ah, muy bien. Raval.es. Raval.es.
Ahí está
todo. Si algún vos sabe algo más. Bueno, pues... Tenemos que seguir con otras entrevistas, Reme. Me alegro mucho de tenerte aquí y nos vemos pronto por el barrio, ¿vale? Venga, un abrazo.
Adiós.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, de la tierra que ocupa y estercola, compañero del alma tan temprano, de la tierra que ocupa y estercola, compañero del alma tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré mi corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolerme me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastros de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo.
Bueno, después de esta interesante entrevista en la que dan ganas de asociarse a esta asociación del Raval, vamos a empezar con la tercera, en la que Alberto nos va a presentar a una persona que está muy comprometida con dar a conocer el patrimonio de nuestra ciudad. Adelante, Alberto.
Pues buenos días a todos. Quiero presentar Elche Singular, que es un proyecto de divulgación cultural de la ciudad de Elche, de la mano del profesor ilicitano Josué Cerdán Collado, que hoy tenemos el placer de tener entre nosotros. Buenos días, Josué.
Háblanos. Hola, muy buenos días.
Háblanos un poco.
Pues nada, gracias por invitarme y estoy contento de hablar un poco de lo que es Elche Singular y lo que significa para mí este proyecto.
Muy bien. Elche Singular lleva ya bastantes años, ¿no? Cuéntanos un poco el tiempo que llevas y la finalidad del proyecto.
Muy bien. Ahora hemos cumplido en diciembre 9 años y la finalidad es simplemente dar a conocer el patrimonio ilicitano y la historia de Elche. Yo soy docente de formación y de profesión y siempre en mis clases la importancia de la cultura ha sido primordial porque las personas que viven en un entorno deben de conocer su entorno, su historia, y yo también he sido profesor y soy profesor de español para extranjeros y las personas que nos vienen a convivir aquí también deben de conocerlo. Entonces, de ahí salió este proyecto porque yo vi que hay muchas personas ilicitanas y fuera de Elche que no conocen la historia de la ciudad y todo el patrimonio. Y entonces ahí me entró el gusanillo de ir trabajando en este proyecto. Así que esa es la finalidad, el dar a conocer la historia de la ciudad porque es necesario conocer para poder proteger. Si tú no lo conoces, no lo vas a poner en valor, no le vas a dar la importancia. Y si no le das la importancia, pues seguro que no lo vas a proteger. Entonces, esas son las tres bases principales de este proyecto.
Y en este proyecto te mueves tú solo, tienes colaboradores. ¿Quiénes participan o quiénes lo lanzan?
A ver, el impulsor del proyecto soy yo, es un proyecto personal, pero sí a lo largo de estos años hemos tenido personas que se han involucrado y lo que siempre digo, el Elche Singular debe ser un embrión de otros proyectos. Ahora hay proyectos como Elche Explorer, como el proyecto del libro de La Calahorra, Una Torre de Leyenda, que son personas que hemos trabajado juntamente en el Singular y ahora ellos están realizando sus propios proyectos. Entonces, Elche Singular es eso, es como un invernadero de iniciativas que luego pueden ir saliendo adelante. Para mí Elche Singular es la puesta en marcha de mis propias inquietudes y entonces yo voy aprendiendo de la ciudad y lo que aprendo pues quiero transmitirlo y enseñárselo a otras personas. Entonces esa es la motivación que me lleva a seguir año tras año con este proyecto.
Muy bien. Y esto que sin duda te cuesta tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, ¿recibes algún tipo de ayuda para el proyecto? O al revés, ¿o te encuentras trabas y te gustaría que esto estuviese mejor y más reconocido?
A ver, Elche Singular es un proyecto personal y al final, como tampoco tenemos una personalidad jurídica ni nada, no tenemos subvenciones ni nada, pero es que yo creo que tampoco es algo necesario. Sí que es verdad que muchas veces un fondo para el proyecto sí que es importante, pues para ir haciendo ciertas iniciativas, pero normalmente lo que se hace son actividades gratuitas, porque yo creo que la cultura debe ser accesible para todos y que el dinero no debe ser un impedimento para que conozcan la ciudad y su historia. Trabas, pues muchas veces he tenido trabas por personas que no conocen lo que realmente es el proyecto. Hay personas que han achacado que yo no soy un guía turístico, pero yo lo que le digo es que esto no es turismo, esto es como un profesor que sale de la clase y está dando su clase en el exterior. Si me conocéis, yo soy docente y sale por mis venas la docencia y mi visita no es de un guía turístico, es de un profesor. Entonces, pues eso es algo que muchas veces no se ha entendido, pero sí que es cierto que cada vez se reconoce más estos proyectos y se promueven proyectos de este tipo y yo creo que ahora en el 2024 vamos a tener un buen año de proyectos de divulgación cultural.
Muy bien. ¿Los interesados cómo pueden colaborar y cuáles son los medios para informarse y poder participar en estas actividades? Porque yo sé que normalmente publicas o tienes una web, redes sociales diversas, no sé si además hay un blog. En fin, ¿cómo la gente puede enterarse de cuándo hay visitas y todo esto?
Muy bien. A ver, a partir de 2018, que es cuando comencé con las rutas, me movía mucho en redes sociales. Facebook, luego Instagram, fueron los medios de comunicación con las personas que querían conocer. Y la verdad que Facebook es muy interesante porque puedes transmitir toda la información que hay en la red social y canalizarla para que en un sitio puedan encontrar esa información que muchas veces está dispersa por muchas páginas y muchos lugares. Lo que sí que es cierto es que ahora he visto que hay muchas personas que no tienen esas redes sociales y no pueden acceder a eso. Entonces, en este 2024, ahora a partir del sábado, vamos a lanzar una nueva forma de ir trabajando con la web. Lo hemos modificado mucho la web de Elche Singular y vamos a utilizarlo también como un medio de comunicación y de información que yo creo que también va a ser útil para muchas personas que no utilicen o no quieran emplear las redes sociales.
Sí. Y bueno, estamos ya en el 2024, seguimos avanzando, pero ¿cuáles son, si nos puedes dar un avance de los próximos proyectos? Creo que lo presentas más o menos en un par de días.
Sí. A ver, como os he comentado, todo lo que yo hago en Elche Singular son inquietudes personales. Entonces, en este 2024 hay dos inquietudes que voy a poner en marcha. Una de ellas es Elche y el agua. Nuestra historia no es posible sin ir hablando del agua en Elche y la riqueza patrimonial de nuestros sistemas hidráulicos es muy rico. Y la historia es que muchas veces no se conoce todo este patrimonio hidráulico. Entonces, en el primer semestre del 2024 vamos a hablar sobre eso. Son los sistemas de agua potable, de agua de riego. Hablaremos no solamente de la acequia mayor, sino los sistemas de elevación de agua, como Riegos El Progreso, Riegos de Levante. Hablaremos de sistemas de agua potable, como es la canalización del Obispo Tormo del siglo XVIII, de la Alcoraya, que también tenemos en la memoria colectiva de la ciudad esas fuentes de la Alcoraya que aún siguen estando representadas en la ciudad, por ejemplo, enfrente de la Iglesia del Salvador, y luego de otros sistemas de captación de aguas que son muy importantes, como las minas de agua que tenemos en el norte del municipio. Entonces, todo eso, a ver si lo podemos ir poniendo en valor, informando, y haremos dos visitas que van a ser muy interesantes. En febrero vamos a hacer una visita que vamos a llamarla la Ruta de los Molinos, que vamos a ir desde la acequia mayor a partir del Molino del Real hacia arriba, hasta después del puente del Bimirineri, y vamos a ir viendo todos los sistemas que encontramos relacionados con la acequia mayor y también con el palmeral que está en su entorno. Y en el segundo semestre lo que vamos a ir hablando es sobre un elemento muy característico de la ciudad que se construyó a partir de 1913, que es el puente de Canalejas, el puente del Ayuntamiento, que nos dio paso a un nuevo ensanche de la ciudad, lo que se llamó el barrio del Puente Nuevo, que actualmente lo conocemos como el barrio del Corazón de Jesús. Vamos a hablar de eso, porque siempre me han dicho, oye, siempre estás hablando del centro, pero vas a ir hablando, pues, perdón, vamos a ir hablando del otro lado del río, ese ensanche, que yo creo que es una nueva forma de vivir la ciudad a partir del siglo XX, que va a ser también muy, muy interesante.
Pues, amigos oyentes, he tenido la ocasión de poder estar en alguno de los encuentros de divulgación cultural en visitas por la ciudad de manos de Elche Singular. Y particularmente les puedo decir que se pasa un rato muy agradable. También, por otra parte, se adquieren conocimientos de una mano experta como la de Josué, y les animo a que los hagan a veces, al menos una vez. Creo que sin duda pueden repetir. Y ahora, pues quizá algún compañero quisiera preguntar algo a Josué.
Las rutas y el Elche Singular que tú explicas se perpetuase, si no con la ayuda municipal, sino con la ayuda de ITAS, porque creo que la juventud de hoy en día no conoce las cosas de Elche, y es para mí muy importante que eso perdure y los jóvenes sepan dónde viven y cómo se ha construido esta ciudad. ¿Qué te parece a ti?
A ver, yo creo que la educación es fundamental. Y muchas veces en encuentros sobre patrimonio hemos estado hablando de una asignatura transversal que fuera en Elche el tema de patrimonio. Yo recuerdo algunas iniciativas que he hecho en centros educativos. Una que tengo un recuerdo muy, muy, muy bueno fue un proyecto que se llamaba Descubriendo Tesoros. Yo iba disfrazado como Indiana Jones, llevaba un cofre y estuve en infantil, en primaria, pues buscando tesoros. Y entonces entraba a la clase y todos los críos, ahí, ¿qué pasa? No, estoy buscando tesoros, tal. Y entonces sacaba del cofre, pues la dama de Elche, diferentes elementos que hablaba sobre la historia de la ciudad, y al final lo que decía, que el tesoro más grande que tiene Elche sois vosotros, los alumnos. Ahí entonces hablaba de la importancia de ir trabajando en el conocimiento de la ciudad y tal. Y eso fue un proyecto muy interesante. Y sí que es cierto que una de las cosas que necesitamos es reivindicar que se hable sobre la cultura. Los centros educativos tienen que pedir al ayuntamiento que vayan a hacer visitas, que se hagan rutas, porque son, por ejemplo, lo mío es una iniciativa personal, pero puede ser muy, muy, muy importante que personas pidan al ayuntamiento que se hagan estas iniciativas.
Vamos a continuar. Alba Reche, Quimera.
Desdibujo el aire, me he olvidado de querer. Torcerme en tu lado de la cama, por si apareces con mis llaves. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Te busco en los afaires como si fueras a volver. Vuelvo a renombrarte en alguna hoja rota, desolvidando los dolores. Te imagino sin dormir, leyendo las paredes, borrando nombres que no fui. Prende el alquitrán por si apareces en el humor.
Bueno, vamos a continuar el programa con nuestro colaborador Vicente Coloma, que como siempre nos trae grandes invitados. Vicente, adelante.
Hola, buenos días, queridos radioyentes y compañeros de programa. Hoy es para mí una satisfacción muy grande el poder entrevistar a un compañero del curso de primero de Sabies, Pablo Fernández Seiler, el cual acaba de presentar su libro La saga Seiler de España, 250 años. Pablo, buenos días y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Quisiera decir primero que para mí es una alegría volver a este estudio, donde el año pasado hice lo mismo que estés haciendo vosotros. Y bueno, fue encantado de haber conocido personas como Borja, mi profesora de entonces, que era Susi Niñoles, que está por ahí dentro. En fin, para mí es una enorme satisfacción estar aquí.
Como el título indica, este libro va sobre la historia de su apellido. Pablo, dinos, ¿cuál es la procedencia de tu apellido?
Bien, pues este apellido está muy extendido en Alemania y en la zona suiza, digamos el cantón que está más cercano de Alemania, el apellido procede de allí.
Yo he leído tu libro, la verdad es que no he llegado a terminarlo y sé de qué va, pero diles a nuestros oyentes, ¿qué te motivó al escribirlo?
Pues bien, yo he estado durante varios años investigando sobre este segundo apellido, Seiler, que intuíamos que era un apellido de origen alemán, pero bueno, siempre estaban las dudas, ¿no? Y cuando tuve tiempo, motivado por la prejubilación en mi trabajo, yo vengo de la banca, pues me puse manos a la obra y conseguí tras varios años y mucho trabajo crear un árbol genealógico donde he enlazado 8 generaciones y bueno, y vi que la procedencia de mis primeros antepasados en España pues precisamente venía de Suiza, de Alemania, perdón. Hice el árbol genealógico, pero no conformo con que un simple papel que le iba a dar a mis hijos, que cualquier día acabaría en un cajón ahí metido y olvidado, pues lo siguiente fue, pues voy a hacer un relato, voy a buscar los hitos históricos de toda esta época y les doy un relato encuadernado y que mis hijos, pues el día que quieran, lo lean o lo tengan ahí de recuerdo de su padre, y demás. Y bueno, pues lo hice, 16, 17 folios, y a continuación pues me entra otra inquietud y bueno, yo creo que aquí hay argumento para escribir un libro. Yo en ese momento no me creía capaz de escribir un libro y precisamente recurrí a Susi Niñoles, que era también mi profesora del taller de lectura, y se lo dejé para que se lo leyera, y con la idea de buscar a alguien que estuviera interesado en escribir esto. Y bueno, ella, quien la conocemos, ese carácter que tiene impetuoso, que me dice, no, esto no hay que buscar a nadie, esto lo vas a escribir tú. Y bueno, eso me animó. Y también yo he estudiado un grado de historia, aunque no lo terminé, he leído mucha historia, he leído muchas novelas de historia. También pues me motivó el que, bueno, si tengo los nombres y los apellidos de mis antepasados, siempre, no sé si estás de acuerdo conmigo, que la historia parece que pertenece a los reyes y a los grandes señores. Nunca se nombra al resto de los humanos que durante siglos y épocas han estado ahí, ¿no? Y digo, pues si tengo los nombres de mis antepasados, pues qué menos que también rendirles un homenaje y que las personas que lean este libro que estaba en proyecto en ese momento, pues por lo menos les pongan nombres y apellidos, no sean unos meros números más.
Bien, indudablemente ha tenido que ser un arduo trabajo el conseguir todos esos datos. Seguro que te ha llevado años de investigación. ¿Has contado con la ayuda de familiares o amigos para recabar toda la información sobre tu familia? Porque esto se la trae, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues esto efectivamente en el año 2015 empecé con toda la investigación. Terminé en a finales del 2022. Sí que desde luego es harto y es laborioso, hay que armarse de mucha paciencia. Me encontré con que los registros civiles en el año se crearon en 1870 y ahí me quedé. En principio había que continuar con los archivos eclesiásticos, pero precisamente los del pueblo donde procedo, de la Carolina en Jaén, en la Guerra Civil Española pues habían quemado junto con la iglesia. Y bueno, pensé que ahí se había terminado ya la investigación, había llegado hasta mi tatarabuelo, pero bueno, precisamente un amigo, Paco Tirado, que es un gran aficionado a la genealogía, me habló de una página que hay, que se llama Family Share, donde hay mormones, han ido durante muchísimos años fotografiando archivos históricos por todo el mundo, donde les han dejado entrar, claro. Y bueno, pues me metí en esa página y localicé protocolos notariales del pueblo, de la Carolina, de 100 años. Y como lo digo cuando lo cuento, esto no es Google que pone su nombre y te sale automáticamente la persona, no, aquí me examiné 80.000 filminas, una a una. Hallamos filminas a fotos, una a una, buscando, a ver cuando encontraba el apellido, un nombre parecido a lo que yo buscaba, pues intentaba leerlo, digo intentaba porque a veces esos escritos había que echar ingenio para leerlos. Y por supuesto a este amigo le recurrí muchas veces, se le enviaba el documento y dice, por favor, intenta tú saber qué es lo que pone aquí porque yo leo pero no entiendo, ¿no? Y bueno, este amigo por supuesto me ha ayudado mucho en la confección, tanto en la lectura de los documentos como en la confección del árbol genealógico.
Bien, según cuentas, tus primeros antepasados llegaron a España en el año 1767 y fueron conducidos desde Beris, Alemania, hasta Sierra Morena. ¿Cómo se desarrolló todo eso?
Bien, pues todo esto formaba de un plan, un proyecto que había en esa época, con el reinado de Carlos III. Se plantean colonizar toda la zona de Sierra Morena y otra zona que había más abajo de Córdoba, entre Córdoba y Écija. Eso era un auténtico desierto humano, por ahí no vivía nadie, y por ahí precisamente pasaba el Camino Real que unía Sevilla-Cádiz con Madrid, y era por donde los carros se llevaban la mercancía que provenían de Sudamérica y se descargaban en los puertos de Cádiz y Sevilla, pasaban por ahí y eran continuamente asaltados por los bandoleros, que habían muchos en esa época. Entonces, con este plan de colonización de esa zona, lo que se intentaba era acabar con ese bandolerismo y al mismo tiempo pues crear ahí una zona poblada con una infraestructura agrícola, en fin, dotarlos de vida. Y así fue como se les ofrecen 6.000 colonos procedentes de Alemania, donde allí en aquel momento pues estaban en continuas guerras, había mucha hambre, mucha miseria, y estos antepasados míos junto con otros 6.000 más deciden ser parte de esa colonización y venirse a España. Y en el caso de ellos, de esos 6.000, aproximadamente unos 5.700 lo hicieron por barco, desde Sete, un pueblo que está al lado de Marsella, hasta Almería y Málaga, y estos antepasados míos hicieron el recorrido a pie, unos 300 más o menos, desde Berlín a París, que era como un punto de encuentro, y ahí atravesando luego toda Francia, los Pirineos, hasta un punto de encuentro que era en Almagro, y de ahí luego más adelante ya lo pasaron a la Carolina, que era donde la Carolina en ese momento se fundaba con estos colonos.
Pues verdaderamente parece ser que fueron los pioneros del senderismo tus parientes, porque sí. Hacerse todo ese recorrido ya se las trae. En el libro cuentas las aventuras y aventuras que tuvieron que pasar, aparte de no saber nada en absoluto de idioma. ¿Recuerdas alguna en particular que te haya quedado grabada en tu mente?
Bueno, en principio contar que, bueno, cuando estas personas llegaron, pues hubo ahí una epidemia de fiebres tercianas, que llamaba el paludismo, que se dice. Probablemente muchas de las personas que vinieron en barco ya traían esa enfermedad y un contagio general. Y en los tres primeros años, de los 6.000 que llegaron, aproximadamente unos 1.300 murieron. Y entre ellos uno de los hijos de mi exabuelo, ¿no? Esa es una de las cosas que me llamaron la atención cuando hice toda esta investigación. Y bueno, también me llamó mucho la atención que en uno de los documentos que encontré, en concreto el testamento de mi exabuela, Úrsula Wittmayering, necesitó la ayuda de un traductor de alemán. Ella murió en 1800, había llegado en 1767, es decir, 33 años después, aún no hablaba español. Necesito la ayuda de un traductor para poder hacer el testamento. Eso es una cosa que también me llamó, digo, 33 años y aún no había aprendido a hablar español. Se nota que había un gueto, una zona de mucha concentración de gente que hablaba el idioma y, bueno, pues no aprendieron a hablar nuestro idioma.
En tu libro no solo hablas de tus antepasados, sino que haces un extenso recorrido de esos años, tanto el de la historia de España y de Europa y mundial, con sus guerras, lucha por tronos, imperios y, más recientemente, políticos. Te lo has currado bien, Pablo, ¿eh?
Sí, claro. Aparte de contar los motivos del viaje, de que por qué vinieron y el viaje en concreto y demás, había que contextualizar toda la historia general de España en concreto y la mundial en cada época de cada uno de mis antepasados, para que nos hiciéramos una idea de cómo vivían y cómo sufrieron estas continuas guerras, y en concreto esta historia un poco general de España, que el que ha leído un poco de historia la conoce, como la guerra de independencia carlista y demás, pues muy centrado en el entorno del pueblo de la Carolina y esa zona, pues para, como he dicho antes, para hacernos una idea de cómo sufrieron todas estas consecuencias.
En el libro va avanzando y entonces llega el momento que nos hablas de la llegada de tus padres a Elche en 1960, a la que ya había llegado con anterioridad una tía tuya. ¿Qué supuso para tus padres el traslado de la Carolina a Elche?
Bien, pues esto es, en el libro hay dos partes, una que es la primera, el primer viaje que le llamo, que es cuando estos antepasados que he dicho antes deciden venir a España, y hay una segunda parte que es a partir de 1960, donde mis padres, dado que en ese momento en el pueblo pues la situación económica y de trabajo no era nada bollante, por no decir absolutamente nada, pues deciden venirse a Elche. Antes había venido una hermana de mi madre ya, y buscarse aquí, pues como se está haciendo actualmente algunos que vienen desde el extranjero, a buscarse las habichuelas, si no había otra forma de hacerlo. Y llegamos en Elche en el año 1960, yo tenía ahí 2 años, un hermano que tengo 1 año y medio mayor que yo. Y bueno, posteriormente, en el año 1968, nació mi hermana, la tercera, somos 3 hermanos. Ella ya nació en Elche.
Bien, en esta pregunta que te voy a hacer ahora, entra también la historia que cuenta Josué y también ha contado Reme. Relatas el gran salto demográfico y económico que dio nuestra ciudad como consecuencia del calzado y la llegada de familias enteras de otras provincias. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos de tus padres en Elche?
Bien, pues precisamente he de decir que en el año 1960, cuando nosotros llegamos a Elche, Elche tenía unos 50.000 habitantes. 10 años después, en 1970, ya tenía 122.000. Bueno, pues esto se debe precisamente a la gran cantidad de trabajo que había en Elche, el boom del calzado. El calzado había sufrido las consecuencias de la autarquía del régimen franquista. todo lo que se vendía fuera en los años 50 o 40-50 se tuvo que parar y venderlo en el interior, con las consecuencias que se llevó de descenso, pero ya a partir de que se libera, a mediados del año 50, Elche empieza a crecer el trabajo en el calzado. Y bueno, mi padre, cuando vinieron, no tuvo ningún problema en encontrar trabajo. Su primer trabajo fue en la fábrica de Ripoll. Acordaros, el huerto de Ripoll, pues había una fábrica inmensa, junto con otras en esa época, tipo a esta, como Facasa y demás. Y bueno, ese fue el primer trabajo que tuvo. Iba por turnos y cuando libraba por la mañana o libraba por la tarde, iba a arreglar bicicletas a una tienda de deportes que había al lado del Puente de la Virgen, se llamaba El Sport. Y pues él era el que arreglaba las bicicletas que vendía José María García, que se llamaba así. José María García era un ciclista. Y puso esa tienda de deporte y su pasión eran las bicicletas y mi padre era el que las arreglaba.
Me ha hecho gracia más que nada porque cuando han mencionado Ripoll Hermanos, mi padre trabajaba en esa fábrica como cortador. Igual se conocieron ellos, tu padre y el mío.
Pues posiblemente, pero en fin, posiblemente,
esa fábrica era inmensa. O sea, creo que contaba con 4 naves inmensas, incluso de planta baja y planta alta. Y allí trabajaba, como quien dice, medio Elche, ¿no? Junto con otras fábricas, como han mencionado Facasa y tal. Y por último, dices que tu generación es la octava y última sailor. ¿Es definitiva o se puede ir alargando?
Pues creo que es definitiva porque somos 19 primos que mantenemos el apellido sailor, pero como segundo apellido. Mi abuelo tuvo 6 hijos, 5 mujeres y un varón. El varón no se casó. Y entonces el apellido creo que con nosotros ya desaparece. Existe la posibilidad esa hoy en día de poder cambiarlos y demás, pero bueno, esto es un tema que casi es más de mis hijos que mío, porque si yo le impongo a mis hijos esto, que están casados, es un follón, creo que se va a extinguir con nosotros.
Muchas gracias, Pablo.
A vosotros.
Y si alguno de mis compañeros no tiene para ti otra pregunta, solo darte la enhorabuena por tu libro y por aceptar venir a nuestro programa. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros.
Llegamos al tramo final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, les contamos rápidamente los eventos culturales que vamos a poder disfrutar en las próximas semanas. En los cines de Odeón, en Elche, tienen programada en la semana del 31 de enero al 4 de febrero la proyección de Los Asesinos de la Luna. En lengua valenciana, el 31 de marzo, Ruta Salvaje. En Cineforum UNED, el 8 de febrero, El Laberinto del Fauno, de Guillermo del Toro. Y en Cineclub Luis Buñuel, el 8 de febrero, Perros de Paja, de San Pequipa. En el Gran Teatro de Elche también, os recomendamos el concierto de la Orquesta Sinfónica del mismo nombre, el día 3 de febrero. Y que repaséis, por supuesto, su gran programación teatral. En Crevillente, os proponemos de su amplia agenda cultural para los próximos meses, en la 12ª muestra de teatro, el 27 de enero, Las Chicas del Calendario. Y el 10 de febrero, Federico entre los dientes. Ambas a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Crevier. Y en Santa Pola, la exposición Val 20, 20 años en Valencia, hasta el 15 de febrero en el Museo del Mar del Castillo de Fortaleza. Y una vez cerrada esta agenda cultural, llega la hora de despedirnos. Esperamos que esta hora de radio haya sido de su agrado y nos volveremos a reencontrar pronto en las ondas de Radio UMH. Terminamos con esta bonita canción que segura que les suena. Hasta pronto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.